En casa de Herrero, es radio.
Ocho de la noche, arrancamos ya la tertulia política. Me acompañan en la mesa Marisol Hernández. Buenas noches, Marisol.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué Tigarat? Buenas noches.
Buenas noches, bienvenida.
Muchas gracias. Y Miguel Ángel Liso, buenas
Hola,
noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues nada, aquí a una semana de la investidura, decía yo de la investidura y me replicaba Ketty de la no investidura.
Hombre, salvo sorpresa mayúscula de último minuto, que no va a ser, yo creo que vamos a
primera
una
pregunta
clarísima que lanzo, fallida.
¿Descartamos por completo sorpresa mayúscula?
Yo sí, yo en este momento sí, y de hecho creo que hoy la entrevista del presidente del gobierno era más pues un relato, no diré ya electoral, pero sí electoralista, de proyección de culpas, de preparación de argumentarios, de arrimar el asco a su sardina y de decir eso de yo he hecho todo lo que he podido, es decir, de vender el mensaje a su parroquia y a las contrarias y a las satélites, en concreto a la de Podemos también, porque algún recadito ha mandado sobre las posibilidades de Rejón, etcétera, que otra cosa. Yo creo que, desde luego, sería una grandísima sorpresa para todos, absolutamente, incluyendo al presidente, que hubiera una sorpresa en el último
bueno,
momento.
Bueno, mayores sorpresas nos hemos encontrado y queda una semana, ¿eh? O sea que, esta nos va a sorprender, pero que anda que no han dado la vuelta a la tortilla muchas veces. Vamos, yo ya he visto de todo aquí.
En política, efectivamente, una semana es casi un siglo, ¿no?
Por eso.
Y por lo tanto hay que esperar. Todo apunta a que no. Todo apunta a que habrá que esperar para después de las dos sesiones hasta septiembre a ver si en esos dos meses pasa algo, ¿no? Pero todo apunta a que no. Pero es verdad lo que... Es verdad que yo creo que aquí estamos asistiendo como una especie de partida de ajedrez, de mi punto de vista, en el que todos se tienen estudiados sus movimientos. O sea, yo creo que lo de Pedro Sánchez de hoy no es una improvisación y un enfado porque Pablo Iglesias haya convocado la consulta, ni algunas de las acciones que ha hecho Pablo Iglesias son fruto tampoco de la improvisación. Yo creo que está todo muy estudiado para irnos efectivamente a septiembre, pero puede ocurrir. Hoy Echenique ha estado como muy conciliador.
Bueno, pero
después de la reacción tan dura que ha aparentado el presidente,
sí,
es cierto que tú escuchabas a Pedro y a Pablo Echenique y la sensación era como si se hubiera asustado un poco y ha dicho, hombre, por favor, tenemos que retomar la negociación.
Es como pero si se hubieran quedado
de lado.
Pero todo esto también es un señuelo, ¿es falso? No lo sé.
No, yo la verdad es que creo que lo que ha hecho hoy Podemos con esas declaraciones de Pablo Echenique que comentabas es pues como ha salido tan duro Sánchez, pues ellos intentan salir un poco menos duros para parecer que, bueno, pues oye, que no son lo que pinta el presidente, que sino que son un poco más dialogantes, que por ellos no va a ser, pero al final eso es la nada. O sea, lo que dicen es que nos sentamos en 15 minutos a hablar de gobierno de coalición, con lo cual no hay mucho más de lo que debatir. Yo la verdad es que coincido con Ketty, no podemos ser optimistas cuando el propio presidente no lo es, ¿no? Él ha dicho textualmente hoy en la entrevista que era bastante pesimista sobre las posibilidades de investidura, pero además no solo con Unidas Podemos, a que ha quedado meridianamente claro, sino que tampoco se ve atisba ninguna vía posible de solución. Va a volver a llamar a Iglesias, a Rivera, que dice que no le coge el teléfono, a Casado, pero no hay nadie en el gobierno ni en el PSOE que piense que en esta semana algo puede cambiar, salvo que Podemos modifique su postura y su imposición de que entre Pablo Iglesias en el Ejecutivo. Y esto, pues con los datos que tenemos sobre lo que está diciendo Podemos, tampoco parece que va a pasar. Entonces no tenemos, yo creo que no hay ningún indicio de que esta sorpresa mayúscula se pueda producir. Y lo que sí que creo, lo ha citado Ketty, yo coincido totalmente en el que ya hay un intento, sobre todo por parte de Sánchez, muy claro, muy trabajado, de dirigirse al electorado social progresista, o sea, al votante tanto del PSOE para explicarse, pero también al votante que a la persona que han votado a Podemos y que ahora pues se lo podrían pensar o no, o dudarían en unas hipotéticas elecciones, para que quede bien claro que por él no ha sido, que ha hecho todos los intentos, que le ha propuesto no una cosa, sino cinco, como él defiende, y que la intransigencia de Pablo Iglesias es la que está evitando un acuerdo de izquierdas, que es verdad que cuesta de entender, igual que cuesta entender que no se ponga de acuerdo a la derecha en determinadas comunidades, pues que no lo haga la izquierda para además que haya un gobierno socialista, pues también cuesta de entender, con el precedente además de que ya sucedió en 2016, que es cierto que en aquel momento el no de Iglesias a Sánchez le costó prácticamente 1 millón de votos en las elecciones, o sea que está bastante pensado que ese discurso se haga, se realice.
O sea que, según tú, Marisol, ha empezado hoy ya la campaña, Sánchez, para la siguiente.
Yo no sé si la campaña, pero al menos la campaña, es que
yo no lo sé
porque sí. Es verdad que queda una oportunidad, que se pueden mover cosas, pero...
Una de las frases de Pedro diciendo, ¿se va a atrever de nuevo Podemos a decir que no a un gobierno de izquierdas y del PSOE? Ese es un mensaje que intenta ir, cuidado, a la línea de flotación de Podemos.
Sí, pero también, Miguel Ángel...
Otra cosa es que esto...
Se han movido cosas en Podemos, se podrían mover más, tal vez. O sea, ha habido declaraciones en contra de Teresa Rodríguez, de Mayoral. Entonces, bueno, ahí hay un fondo, es verdad, que realmente Pablo Iglesias no tiene una oposición real dentro de su formación, no la tiene, pero bueno, hay satélites, ¿no?, alrededor suyo, que pueden pues abundar en ese cuestionamiento, ¿no? Entonces, en septiembre todo el mundo mantendrá sus posiciones, pues ya veremos.
Sí, pero yo sí diría, ¿está de campaña Sánchez? Sí, está de campaña. ¿Electoral? No. O no lo sabemos.
Sí.
Porque es verdad, por ser completamente francos con los oyentes de este programa, que el escenario está abierto. Está abierto. Hay una posibilidad de que haya elecciones. La hay. Yo creo que no llegará la sangre al río y creo que habrá un pacto en septiembre. Y creo que la campaña que hoy ha comenzado es para conseguir que haya un pacto en septiembre. Y por eso ha empezado tan rápido. Y por eso ha empezado tan forzada. Y por eso ha empezado incluso tan teatralizada, como decía Miguel Ángel Liso, porque es curioso. Y además Marisol lo recuerda igual que yo, porque estábamos el viernes en Moncloa a las 2 y asistimos a esa declaración de Isabel Celá de no, la consulta no dinamita nada, no dinamita absolutamente nada.
Algo que era
Podemos,
absolutamente
incomprensible. De hecho, Marisol le preguntó por ahí, de hecho, a la portavoz del gobierno y a posteriori miembros del gabinete del presidente del gobierno nos dijeron textualmente lo que voy a decir, que las preguntas son esperanzadoras, porque no tienen carga valorativa, que dentro de esa carga valorativa, además es que son asépticas, que hay más espacios abiertos que de exclusión. Estoy citando textualmente, con comillas, lo que dijo este colaborador estrecho del presidente del gobierno. Hombre, escuchas eso y escuchas hoy las declaraciones del presidente del gobierno de la cadena SER y te dan ganas de pegarte un tiro, volverte loca. Porque era exactamente lo contrario. ¿Por qué esta teatralización tan absoluta? Pues porque hoy el presidente ha dicho, yo tengo que teatralizar mi campaña. Yo interpreto que esta manera de medir los tiempos y este contraste es porque su campaña es a corto plazo, no a largo. Corto plazo es septiembre, largo plazo es noviembre. Con lo cual yo creo que lo que está haciendo es ir acortando los tiempos para que en septiembre sea posible que haya agua en la piscina. Porque no se va a repetir lo que vamos a vivir la semana que viene de lanzarse al vacío, a una piscina en la que no hay agua. Con lo cual, yo creo que está garantizándose el ir llenando
para
la piscina.
Lo que revelan estas contradicciones de las que habéis hablado, que han sido patentes durante el fin de semana, es que no hay coordinación dentro del gobierno y que las negociaciones respecto a la investidura con Podemos, quien las lleva son 2, 3, 4 personas como mucho, que no las comparten con el resto incluso del gobierno. Habéis citado lo de Celá, que es cierto, pero es que Carmen Calvo este fin de semana ha sido también patético cuando ha dicho, estamos dispuestos a suavizar nuestro programa para unar también con puntos programáticos de Podemos, que lo dijo. Y luego efectivamente dice que nunca iba a dinamitar tampoco las preguntas que ha lanzado Podemos. Y sin embargo hoy, por eso digo yo que no puede haber improvisación, hoy Sánchez ha dejado en ridículo a todas estas declaraciones en apenas 48 horas. Para mí lo que significa es que van por un lado unos y por otro van otros sin enterarse. Yo creo que Carmen Calvo, no sabe de qué va la estrategia de la investidura y Cela tampoco.
Yo creo que el viernes, bueno, Cela, ya hubo el viernes después de esas declaraciones que cita Ketty, ya hubo algún mensaje de informal, por decirlo de alguna manera, que llegó del gobierno, que dejaba traslucir el enfado del presidente, la sorpresa, bueno, y que decía que de alguna manera esto ponía muy complicadas las negociaciones. Lo importante para mí del viernes a hoy, poniendo eso sobre la mesa, es que él ha tenido además el interés de ponerle su voz, la suya personal, no de quedarse en fuentes de Moncloa, que creo que apunta a lo que decía Ketty. Y coincido contigo, Miguel Ángel, de que tú no puedes dejar a una portavoz del gobierno a que salga a decir que la consulta no dinamita las negociaciones.
Y la vicepresidenta.
Porque no puedes dejar que asuman ese desgaste de manera gratuita, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Simplemente que, pues, porque si fuera un mensaje, digamos, doble que tú lanzas, los buenos, los malos, pero es que en este caso ni siquiera nada de estas cuestiones son aplicables.
Son dos categorías de enorme relevancia que además yo creo que ha descuidado absolutamente el gobierno, porque
estoy de acuerdo.
Es verdad que durante estos 10 meses de mandato, que no tienes vista de pájaro o de legislatura, se han cometido errores muy graves de comunicación. Primero, colocando una portavoz del gobierno, que no es esta la única vez, ni la última seguramente, que no tenía información de lo que estaba pasando. Isabel Cela ha habido muchas ocasiones que nos ha desinformado como portavoz de gobierno. Y ya me pongo seria, al margen de que se equivoque y diga Julio Iglesias en lugar de Pablo Iglesias. O sea, eso son anécdotas propias de un personaje, pues bueno, un personaje, pero más allá.
Es encantadora.
Pero Pepo, más allá de eso, Pepa Hernández. Pero más allá de eso, creo que eso es grave. Pero es que es más grave, casi, que la vicepresidenta del gobierno, que es la encargada de coordinar a los ministros dentro del gabinete, no tenga información, y que la tenga más una persona que no tendría por qué entrar en los consejos de ministros, que es el jefe de gabinete, Iván Redondo, y que parece que, primero, echa por tierra la labor política que tiene el Consejo de Ministros, que algunos nos hemos llegado a preguntar en algún momento si de verdad se habla de algo ahí dentro, porque no lo parece. Y segundo, pues que es realmente un error de primera magnitud en un gobierno que su vicepresidenta, insisto, la encargada de la coordinación del gabinete, no tenga información para coordinar al gabinete, porque el jefe de gabinete es el único que se guarda la información junto con el presidente del gobierno. Esto es tremendo, y espero que si hay gobierno en septiembre o cuando sea. Corrijan estos errores de primera magnitud.
Sí, pero además yo tengo que decir solamente, estoy de acuerdo, pero que no, lo de Calvo no suele ser habitual. Normalmente Calvo, cuando habla, yo sí que tengo esa impresión, suele marcar bastante la línea, y es verdad que a veces cuesta descifrarla, pero se le puede descifrar. De hecho, la semana pasada, el jueves, fue ella en la que en una entrevista a primera hora dejó bien clara la oferta que se había hecho el día anterior. No dio pelos y señales, pero yo creo que fue bastante explícita a la hora de marcar al menos por dónde iban las cosas, ¿no? más por las cosas que ella no decidía, por la no defensa, en mi opinión, del gobierno de cooperación, como por lo que decía, ¿no? Pero yo creo que incluso en la espesura se le hace entender. Entonces, bueno, me sorprende la verdad lo de este fin de semana.
Sí, pero depende de los temas, pues, es Carmen Calvo marcó la línea en ese momento, de los temas y de los momentos políticos. Hay momentos políticos que Carmen Calvo ha dado alguna clave, y otras en las que ha metido la pata de manera estrepitosa, y quiero recordar el relator y mediador. O que hay, da la sensación, no digo que sea así, no quiero ser injusta, pero da la sensación a veces que oye campanas pero no sabe muy bien por dónde va y la suelta. Y eso desinforma también.
Y además la imagen que genera del gobierno es negativa. La desgobierno, descoordinación, desorganización, eso.
Ella como vicepresidenta efectivamente no está coordinando, y las metedoras de pata han sido sonadas para ser vicepresidenta. Y la sensación que tengo es que en el entorno más próximo también del propio Pedro Sánchez, contentos no están. Por eso cuando habéis apuntado, vamos a ver lo que pasa en septiembre, si hay nuevo gobierno, yo creo que habrá cambios importantes.
Bueno, yo ahí no, yo ahí tan lejos no puedo llegar. Es verdad que se ha especulado. De hecho, ya se especuló con su nombre como presidenta del Congreso. Yo sinceramente creo que nunca se tuvo, nunca se barajó, que desde el primer momento tenía claro lo que iba a hacer con los guiños catalanes, pero bueno, se generó esta...
Por eso la clave es quién filtraba esa información,
sí,
de que sería presidenta de Congreso, ¿no? Que es precisamente su principal contrincante en el seno del gobierno.
La información que tengo, que he tenido, y habrá cambiado ahora, pero es que el presidente ha estado contento con ella normalmente, o sea, con su trabajo.
No me llega
entonces
eso.
No, ¿ves? Pues yo hasta hace... Tengo que decir que no está actualizada de ahora, pero no tenía la información que tenía era que estaba contento, que pensaba que iba a seguir. Ha pasado tiempo, es cierto, y las circunstancias cambian, ¿no? De hecho, íbamos a tener ministros de Podemos, fíjate si han cambiado las cosas.
Yo sí que...
Eso, algunos los iba a dejar fuera, porque, bueno, siempre se puede hacer por adición, pero ya tenemos un gabinete bastante amplio como para más aditivos.
Esa es otra de las cosas que ha desvelado hoy en la entrevista Pedro Sánchez, aunque ha dicho, oye, que esto ya no, ¿eh? Que esto se lo propuse, una de las cinco propuestas, pero esto ya ha decaído, que es que aceptaba tener algún ministro de acreditado perfil técnico, pero dentro del Consejo de Ministros, que es algo en lo que habían chocado. Podemos,
de hecho,
eso era una trampa también para dejar a Pablo Iglesias en evidencia.
Bueno,
yo creo que eso se vio enseguida. O sea, cuando Pedro Sánchez acepta meter técnicos,
pero es que no,
incluso habló de la periferia. En la periferia era para saber cuál era la relación de Pablo Iglesias, si anteponía él sus intereses para estar en el Consejo o dejaba que otros compañeros del partido lo fueran. Y Moncloa sabía que Pablo Iglesias iba a rechazar eso. Si es que por eso digo que esto es una partida de ajedrez en que se están estudiando los cuatro siguientes movimientos.
Pero,
y sabían que Pablo iba a decir que
pero
no.
Pero y no pensáis... Bueno, no pensáis...
A día de hoy, ¿eh?
Pero yo igual estoy siendo muy optimista, pero no hubiera podido ser una salida. Yo entiendo, yo creo que él lo ha explicado esta mañana. Él cuenta que le ofrece ministros de Unidas Podemos, gente con carnet del partido, pero ya no independientes, que es diferente, es un paso más. Independientes es gente que, digamos, que pueda estar en la órbita de Unidas Podemos, pero que no tenga carnet del partido, que pueda ser una persona reconocida, pero, y que guste igual incluso a Iglesias,
sí,
que a Sánchez. Vale, esto
que
no.
Esto ya lo superamos.
Entonces vamos un paso más allá, que es personas de Unidas Podemos, por ejemplo, su portavoz en la comisión del Pacto de Toledo, claro, que no es Pablo Iglesias, pero es una persona, digamos, que tiene un dominio absoluto de esa materia. Bueno, esto es un paso hacia adelante. Es verdad que no es Pablo Iglesias,
pero hay algo que no cuadra.
Ministros de Unidas Podemos. Hombre,
sí,
pues tampoco.
Marisol,
pues entonces...
Este movimiento, el presidente lo hace a sabiendas de que Pablo Iglesias va a decir.
¿Y por qué dice que no?
Claro.
Porque Iglesias, que es el líder de Podemos, de Unidas Podemos, él quiere decidir quién va a ese Consejo de Ministros.
No, si es que él puede...
Hoy ha habido una frase de Pedro Sánchez en la entrevista que ha dejado muy claro. Dice, solo faltaría, ha venido a decir, que yo como presidente del Gobierno no decidiera quién se sienta conmigo en el Consejo de Ministros.
Pero...
¿Qué ha querido decir? Que se le podrá ofrecer un abanico o podrá decidir quién... Pero yo creo que hoy Pedro Sánchez ha dejado muy claro.
No, yo no estoy de acuerdo con eso, Miguel Ángel. Yo creo que lo que está diciendo Pedro Sánchez, en mi opinión, cuando dice eso, es que Pablo Iglesias no le puede imponer que Pablo Iglesias esté en el gobierno. No está hablando de otros.
No solo de Pablo Iglesias, sino incluso.
Yo creo que se está refiriendo únicamente a Pablo Iglesias, a Irene Montero y a personas muy, muy del núcleo. Yo lo interpreto así, igual me estoy equivocando. Bueno. Yo creo que la entrada de personas de Unidas Podemos se podría haber producido. Oye, pues no sería en el Ministerio del Interior ni en el ni igual en el de Exteriores. Porque eso también se decía, lo dijo Carmen Carmen el otro día, no en los temas en los que estemos en desacuerdo, pero sí en temas, en política social, en los que podamos coincidir. Pues sanidad, igualdad, hay varios. Evidentemente quien pondría esos nombres sería... Pablo Iglesias, ya, no los pondría es que Pedro Sánchez.
En esta sucesión, siendo totalmente lógico lo que dices, Marisol, no cuadra con la lógica de los pasos que ha ido dando el gobierno y que se han ido produciendo en la política, porque hablaba antes Liso del, esto es una partida de ajedrez. Yo no sé si es de ajedrez o de dominó, o que yo soy demasiado campechana para el ajedrez y me va más el dominó o el parchís, pero creo que es más una partida de dominó, porque efectivamente han ido cayendo unas piezas detrás de otras, pero la clave es quién le ha dado el primer empujón a la primera. Y puede parecer que el primer empujón lo dio Pablo Iglesias, eso es lo que quiere Pedro Sánchez que nosotros creamos y que crea sobre todo su electorado y el votante progresista, que fue Pablo Iglesias el viernes en la entrevista en Televisión Española cuando dice esto es una idiotez y por lo tanto yo no lo contemplo. Ahí está la primera pieza y las demás caen de manera consecutiva. Y no. Porque la primera pieza yo sí creo que la arroja el gobierno. Lo que pasa es que la arroja, pues como suele hacerla este gobierno de manera yo creo que estratégicamente inteligente, que es tirando la piedra escondiendo la mano y no notándose que ha sido él quien ha arrojado la primera piedra. Pero yo absolutamente,
pero ¿en qué sentido lo
absolutamente
dices?
Lo del viernes, lo del jueves por la noche, en sí. Ese momento que nos fastidiaron la cena a todos, incluso la noche.
Todos los escenarios posibles.
Era un señuelo como la copa de un pino. Era una trampa para Podemos. Era una manera de que Podemos intentara dar un movimiento para, ni siquiera para alcanzar un pacto ni un principio de acuerdo. Era para sentarle la mesa de negociación. En el momento en el que ellos ven, y además yo hice la comparativa mental, el recordatorio con cómo sucedieron los acontecimientos en el momento en el que se produce la ruptura con el independentismo catalán después de la negociación de los presupuestos. Y ahí fue rueda de prensa tras rueda de prensa. ¿Qué pasó con Carmen Calvo cuando comparece después de manera extraordinaria con toda la pompa en Moncloa para contestar al documento que le envían y dice, se acabó, hasta aquí hemos llegado, rompemos negociaciones, no hay nada que hacer? Y el viernes, después de escuchar a Pablo Iglesias y después de la oferta del jueves del gobierno, esperábamos dos cosas. Uno, que el gobierno verbalizara esa oferta, que no lo hizo. Es más, volvió a la casilla de salida. Gobierno, otra vez, volvió a hablar de gobierno de cooperación. Le faltó ya monocolor, pero, para volver un paso más atrás. Y dos, responder a Pablo Iglesias. Y no hizo ni una cosa ni la contraria. Que estaban como tentando un poco la situación para ver cómo vendemos una vez más, no lo que es, sino lo que queremos vender. O sea, nada que fuera... que el gobierno estaba diciendo una cosa y haciendo exactamente lo contrario.
Pero tú misma acabas de decir que la posición que mantuvo Isabel Celaá no era la posición porque no tenía información. Pues esto mismo que tú estabas diciendo es aplicable a ese lío que ya se hizo con el gobierno de cooperación. Es que no tenía información, con lo cual esa posición que ella dice en ese momento no era válida, en mi opinión. O sea, entonces no valía de nada, no puedes interpretar ese movimiento como algo más dentro de una cadena.
Lo que pasa es que se produce una oferta
que hemos ido sabiendo, yo al menos, poco a poco, dato a dato, hoy el último de que se produce por teléfono.
Es que no era una oferta.
Yo sinceramente
es mi interpretación.
Yo creo que era una oferta
y por eso no la verbalizan el viernes.
Y es más, ¿qué sentido?
Me niego a pensar que el gobierno es tan irresponsable y quienes dirigen la política de comunicación del gobierno que lanzan a una portavoz a la opinión pública a que se estrelle, sino a hacer el ridículo. Me niego a pensarlo.
No voy por ahí.
Yo cuando le hacía la crítica a la portavoz del gobierno, comparándola con lo que ha sucedido hoy, es porque yo creo que el gobierno, es verdad que deciden dos personas, esto es así, pero creo que no estaba decidido el viernes cuál era la ofensiva. Estaba decidido el jueves que iban a lanzar un señuelo, nada más. Y ahí se quedaron viendo a ver cómo respiraba la cosa, si había alguien que salía.
Pero si le había dicho directamente... Pablo Iglesias en el jueves. No solo eso. Según dice el presidente del gobierno, y esto ya podemos creerlo o no creerlo, que yo no digo que haya que creerlo a pies juntillas, pero lo que él dice hoy es que en esa conversación que él tiene el jueves por la tarde y que hace esta oferta, Iglesias le dice que no. O sea, es que ya sabían que había dicho que no. No había más. La contestación de Iglesias al día siguiente es, como una consulta.
Claro.
Ese es el relato de hechos. Y yo creo que además, si Pablo Iglesias, si lo que está diciendo Sánchez es mentira, no le hizo la oferta en esos términos, lo que debería hacer Pablo Iglesias es salir y desmentirlo y decir, oiga, esto es mentira, a mí esta oferta no me lo han hecho.
Claro, pero es que yo creo que no es desmentible porque a lo mejor se la hizo. Pero una cosa es que se la hizo y otra cosa es que creí que fuera a ser verdad esa oferta. Pero Pablo Iglesias, punto número uno, no se la cree. No se cree que esa oferta fuera cierta. Primero, porque no se la cree el gobierno. Porque el gobierno no salió el viernes a verbalizar esa oferta que ya era pública. Pero, que es que no nos confundamos. Que es que Isabel Celano dice lo mismo que el presidente el lunes porque no tenía esa información. Pero sí tenía la información que había salido publicada en todos los medios de comunicación sobre la última oferta y no la verbalizó. Es que estamos en la siguiente pieza del dominó, no en la anterior.
No.
Y Isabel Celano sí tenía la información previa, no tenía la información posterior.
Yo creo que puede ser que haya nadie le diga, oye, insiste sobre eso, porque no tienen claro que haya.
Porque era mentira.
Yo creo que, creo que mentira no era. Si no, entonces lo que está diciendo el presidente hoy es todo falso.
Es que creo que es un relato.
Pero falta transparencia, pero en la pregunta que lanza Podemos a su militancia para que le voten, hay dos opciones, ¿no? Dos, para investir a Pedro presidente. Una, que es la que ha mantenido permanentemente Pablo Iglesias, es decir, para un gobierno integral en el que entren en el Consejo de Ministros miembros de Podemos.
No.
Sí, ¿no?
Sí, pero no dice así.
Tengo la pregunta delante, si queréis.
Es así.
Proporcional, una representación proporcional y que Podemos decida.
Proporcional, pero entrando en el Consejo de Ministros.
Donde las fuerzas de la coalición tengan una representación razonablemente proporcional a sus votos.
Representación proporcional.
Y la segunda opción. Que llegar a un acuerdo integral de gobierno programático.
Que es posible que nadie esté engañando. Y en la segunda opción que plantea.
La segunda opción.
Dicen que bien por abstención el sí es entrar en áreas, digamos, secundarias, viene a decir más o menos.
Pero esa es la propuesta que le hizo inicialmente Sánchez.
Sí, pero esa es la realidad.
Colaboraciones en niveles administrativos
subordinados al gobierno.
Lo
están diciendo.
Claro, pues ahí está la realidad.
Escalón o tercer.
Pero ahí está la realidad de lo que ha sido la negociación.
No, es que yo no tengo ningún ánimo de defender al gobierno en esta lid, ni mucho menos. Pero lo que ha dicho el presidente del gobierno hoy es que de esa consulta es una mascarada, decía, está trucada exactamente porque las preguntas no responden a la realidad. La segunda pregunta no recoge las ofertas que él iba haciendo y él ha defendido esa oferta como válida.
Pero, y no le han desmentido hoy.
Eso te iba a decir que Podemos puede salir y decir, vale, oiga, es mentira.
Eso no es verdad.
Pero que
no
cuenten las ofertas porque nadie ha desmentido.
Sí, el gobierno,
¿no?
Sánchez, pero, esta mañana.
Bien, dice, pero para desmentirlo tienes que dar datos.
Pero si los ha dado, otra cosa es que nos parece que el jueves por la tarde, en una conversación telefónica con Pablo Iglesias, le ofreció que ministros de Unidos Podemos, especialistas en sus materias, entraran en el gobierno.
Sí, pero eso era anterior ya cuando hablaba de sensibilidades técnicos,
no.
Sí.
No, eso es la oferta.
Después del jueves o del
miércoles. Claro, eso es el jueves por la tarde.
Jueves por la tarde.
Pero después de la conversación que mantienen, eso se vuelve a romper el jueves por la tarde.
Él le propone eso y Pablo Iglesias dice que no, porque lo que se mantiene es el veto de Sánchez a que Iglesias o gente muy cercana a Iglesias entre en el gobierno. Y ese veto nunca se ha levantado.
Pero
eso es así, ¿no?
Tampoco,
estamos de acuerdo.
Pero estas preguntas tampoco difieren mucho de la realidad. Punto uno, que entren ministros en el Consejo de Podemos. Y punto dos, que lo aceptamos entrando en áreas secundarias.
Uh-huh. Pero cuando habla de áreas secundarias se está refiriendo
áreas
a
administrativas, etcétera, etcétera.
Claro, a estar en el segundo nivel.
Ese era el origen del famoso gobierno de cooperación, etcétera, etcétera.
Pero en la primera pregunta
está diciendo que para apoyar ese gobierno a Pedro Sánchez hace falta que entren miembros del Podemos en el gobierno.
Claro, y la oferta que le han hecho, según dice el presidente de gobierno, es
esa. Bueno, pues
esa.
Aquí está, la gente puede votar que sí.
Ah, vale. Muy bien. ¿No? Entonces tú quieres decir que va a salir, como parece, como al menos si nos atenemos a los datos, Pablo Iglesias, la postura de Iglesias, posiblemente ganará la consulta, ¿no? Porque les ha ganado todas. Digo yo, igual la gana, ¿no? Igual la gana. Lo que puede pasar, y esto no es una tontería, es el nivel de participación. Ya veremos con qué nivel de participación
pasó,
o no.
Pasó con lo del chalet.
Exacto, y eso sí que le puede pasar. Pero claro, yo creo que si la gana, él va a entender que lo que le están diciendo sus bases no es que entren de ministros de Unidas Podemos, sino que entre él. que es lo que él quiere. O sea, esa es la... Bueno, yo...
Sí, estamos totalmente de acuerdo.
Creo que el escollo está ahí. Además, es que lo dice directamente Podemos. O sea, Podemos dice eso, que no puede haber vetos ni líneas rojas.
Bueno,
y la línea roja es Pablo Iglesias. Y es que eso lo dice todo el mundo en el gobierno del PSOE.
En lo que claramente sí tenía información CELA, o a lo mejor es que le pasaron una línea que se coló en la exposición inicial, es cuando ella empieza la rueda de prensa hablando de los egos y diciendo que a pesar de que no ha habido acuerdo en la reunión del martes, todos deberían de aparcar los orgullos personales y los egos, porque esto es una cuestión de Estado y no una cuestión personal. Y eso es una clarísima, en el primer segundo, los primeros 30 segundos de la rueda de prensa del Consejo de Ministros en Moncloa, una apelación que básicamente viene a decir dos palabras: Pablo, apártate.
Claro.
Básicamente es que eso era la exposición inicial. Ese es lo único que tuvo buena información la señora Cela. Sí, porque
es que además lo demás desde hace... Ahí la duda es, yo creo que de hecho fuentes socialistas lo han validado de alguna manera. Sí, sí, sí. Si él ha pedido ser vicepresidente o no, si lo ha explicitado de esta manera tan clara, pero las fuentes socialistas, al menos las que yo he consultado en los últimos días, sí que sitúan en la petición de ser vicepresidente el foco del problema. Que el resto podría incluso desenredarse. Oye, luego veríamos, que también la una cosa es lo que se dice y luego lo que se hace. Yo estoy de acuerdo.
Se ha confirmado.
Yo no lo veo rumor. Yo personalmente no.
De verdad, si Pablo Iglesias hubiera dicho esa vicepresidencia es para mí, eso no se hubiera filtrado.
Yo es que creo que se ha filtrado y se ha confirmado. Yo creo que no, Yo creo que no. Yo creo que no lo ha confirmado.
Dos vicepresidencias, que sí, dos ministerios. Pero de verdad. También deberíamos exigirlo a los periodistas. Oiga, transparencia y sinceridad. Cuenten lo que está pasando.
Sí,
al final dice, no, parece que Pablo Iglesias ha pedido una vicepresidencia.
Que ha pedido
el Ministerio de Hacienda. Parece que no sé qué. Pero en el fondo no se concreta absolutamente nada.
Y además yo me declaro absolutamente impotente en este terreno. O sea, me parece que es complicadísimo gestionar información cuando se trata de dos personas que tienen una relación personal en la que no se fían absolutamente nada el uno del otro, pero además son como el agua y el aceite y viene de lejos. Llueve sobre mojado en su caso, porque es que llevamos 3 años y medio soportando esa situación de lo voy a matar. ¿Cómo me ha podido hacer esto? Ese es el sentimiento permanente que hay entre Pedro Sánchez hacia Pablo Iglesias y Pablo Iglesias hacia Pedro Sánchez. Desde que le engañó, desde la primera vez en la que le prometió voy a abstenerme ante tu investidura con el acuerdo con Rivera, y hizo lo contrario el día siguiente en una rueda de prensa un sábado, se la tienen jurada, no se lo perdonan, pero es que a la inversa sucede lo mismo. Y entonces ahora yo creo que es un juego de, no voy a decir la expresión coloquial, pero el primero golpea dos veces, ¿sabes? Entonces están en... ¿Quién filtra más? ¿Quién filtra antes? ¿Quién le da la primera patada a la piedra del dominó? Es que es así.
Pero quien está llevando, también mi punto de vista, la iniciativa es el PSOE.
Es Pedro Sánchez, sí. Absolutamente.
Va por delante.
Sí.
Bueno, menos el día...
Esos movimientos los tiene mucho más estudiados.
Sí, pero hoy...
Y el gobierno, el núcleo duro del gobierno, más que Podemos.
Hoy sí, hace 3 años
Podemos,
y medio.
Podemos al final está basando toda su estrategia en algo que, según ellos, pueden tener razón. Que la única manera de que haya un gobierno progresista en España es que entre Podemos. Y poco más tiene que decir, y que lo necesita para gobernar.
No, tienen razón. Eso es innegable.
Pero el PSOE tiene muchos más argumentos para intentar descalificar a Podemos.
Claro, el asunto aquí...
La vanidad de Pablo Iglesias, que si no entra él, no deja entrar, etcétera, etcétera, etcétera. Que si no es capaz de ceder ante los intereses del Estado por quedarse fuera y apoderar desde fuera.
Tres, que la Constitución defiende la capacidad del presidente de elegir a su equipo.
Es decir, tiene más argumentos.
Es un mandato constitucional.
Que sean... más ciertos o no, pero es verdad que el PSOE está llevando mucho más la iniciativa.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero menos el día de la consulta. O sea, cuando el viernes Pablo Iglesias convoca la consulta, creo que la iniciativa la tuvo Pablo Iglesias. Y si no llega a ser por la entrevista hoy del presidente del gobierno, la hubiera seguido teniendo.
Acción-reacción. Hoy la reacción de Pedro Sánchez ha marcado todas las informativas.
Sí, pero el golpe de la consulta fue importante.
Pero es un golpe más hacia el partido, no hacia la opinión pública. Y hoy la reacción durísima de Pedro Sánchez, que hasta Echenique se ha chantado un poco, yo creo que ha marcado mucho más la
impronta
informativa de hoy.
Vamos un momentito a publicidad y volvemos enseguida para seguir hablando.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Nos queda una semana de hablar de la investidura, de empezar, pero mañana se reúnen Gabriel Rufián y Adriana Lastra a las 5 de la tarde en el Congreso de los Diputados, después de que haya hecho esas declaraciones hoy Pedro Sánchez y que Esquerra le haya tachado de irresponsable por haber roto esas negociaciones con Podemos. ¿Creéis que de ahí va a salir algo o van a tener que ponerse a trabajar en el otro rumor que ha corrido hoy, que es que el PP se abstenga?
La verdad es que yo no veo al PP muy partidario de la abstención, pero que al gobierno le vendría fenomenal y que lo pedirá e insistirá en ello, pues probablemente es que no queda más salida, ¿no? Que se abstenga, si coincidimos en que la investidura está difícil, la única vía que ven en el PSOE y que el propio Sánchez validaba hoy era la abstención del PP, pero el PP nos está diciendo que no se va a abstener.
En julio es muy complicado. Yo creo que el PP, para abstenerse con cierta autoridad moral, tendría que resolver y cerrar bien los gobiernos de Madrid y de Murcia. Es una sensación personal. Es decir, formando esos gobiernos y asentándose en Murcia y en Madrid, yo creo que el Partido Popular en septiembre, por un sentido de Estado, puede vender tranquilamente que deja que empiece la legislatura absteniéndose.
Yo tengo una duda solo ahí, pero me parece que está bien visto lo de Madrid y Murcia, solo tengo la duda de si el PP no tendrá la legítima tentación de querer ir a elecciones, porque es verdad que puede recuperar voto perdido y sumar voto de Vox. De hecho, las encuestas ya le dan un incremento de voto. Entonces, bueno, es legítimo también querer tener más diputados.
Sí, yo también he pensado eso, porque es verdad que efectivamente es legítimo, y sobre todo cuando vienes de tu mayor fracaso histórico, de tu suelo electoral, sin ningún tipo de duda, que es el caso de Pablo Casado. Y sin embargo, a mí me sorprende las informaciones que nos llegan de la interlocución que hay entre el Partido Popular y el Partido Socialista. La buena sintonía que hay incluso en privado entre los propios líderes de los partidos y sus principales asesores. Es más, no es ninguna sorpresa, porque lo ha contado también el director de este programa, la información la semana pasada de que Pablo Casado se había comprometido con Sánchez en apoyarle los presupuestos, ¿sí?, a cambio de no subir los impuestos una vez que fuera investido. Con lo cual, yo no descartaría a día de hoy, es más, me parece una opción con una cierta considerable probabilidad, una abstención del Partido Popular en septiembre. Ahora, en julio, no hay nada que hacer. Y, de hecho, la manera de activar las presiones sobre todos los interlocutores políticos, la manera en la que cada uno va a empezar a sopesar cada una de las decisiones que ya han tomado y que han justificado públicamente, es que se active el reloj. Y una vez que se active ese reloj, y una vez que empieza a correr el tiempo y que todo el mundo retenga los argumentos y los votos, el panel de votaciones con el fracaso y ta, es cuando pues se van a producir las sorpresas, y yo no descartaría que esta en septiembre fuera una de ellas, no lo descartaría.
Sacabas lo de Madrid, Miguel Ángel, también ha habido hoy algunos, bueno, todo el fin de semana que lo tenían para agosto, por lo menos en Madrid, que iba a ser Díaz Ayuso.
Todas las sensaciones que está habiendo muchos movimientos para intentar que sea en agosto. Por lo tanto, había que ir en septiembre a que esa posible abstención del Partido Popular. Yo creo que al Partido Popular nuevas elecciones no le interesan. Pero desde un punto de vista estratégico, por su propia, digamos, necesita seguir siendo un partido compacto, y después del batacazo que se da el 28 de abril y que recupera, aun siendo malos resultados el 26 de mayo, sin embargo recupera poder. Y yo creo que ahora necesita empezar a rodar. O sea, con varias comunidades gobernando el Partido Popular y con 4 años por delante, el Partido Popular puede volver a coger fuerza y con solidez, que ahora mismo no la tiene. Uh-huh. Y eso que Pablo Casado se nota que ha cambiado de estrategia, está mucho claramente más tranquilo.
Más moderado.
Está haciendo bien. Eso que se apunta de las mejores relaciones con Pedro Sánchez después de que casi hubo a punto de saber que hasta casi querellas criminales con lo de Felón, etcétera, parece que han vuelto a su ser, como debía ser en cualquier democracia entre partidos mayoritarios, ¿no? Yo creo que al PP no le interesa elecciones, le interesa rodar.
Le interesa
coger otra vez fuerza, asentarse de nuevo en los territorios y dentro de 3-4 años, lo que dure la legislatura, volver a ser un partido fuerte como lo ha sido hasta ahora.
Yo ahí tengo la duda, pero reconozco...
Para ganar mucho escaño, ¿eh?
Reconozco que una abstención del PP en estos momentos sería un diamante prácticamente para Pablo Casado, porque, digamos, un liderazgo en construcción todavía con un mal resultado electoral, primero tendría un refuerzo entre la opinión pública positivo, colocaría al PP como lo que ha demostrado que es el líder del centro-derecha, pero yo creo que reforzaría esa idea, volvería a un PP como partido de Estado, como un partido capaz de sacrificarse por España. Entonces yo creo que a él le convendría el partido y le convendría a él personalmente. Pero yo la verdad no he detectado que eso pueda pasar.
No,
es verdad que lo de septiembre, oye, podría ser.
No, a día de hoy desde luego no hay señales.
Yo creo que si las encuestas le son favorables, eso va en contra, pero...
Pequeños movimientos.
No sé si decir no hay señales de inteligente. No hay señales de que eso pueda ocurrir, pero desde luego las señales que nos dan son exactamente las contrarias. Hoy ha comparecido Teodoro García Egea precisamente para desmentir absolutamente esta posibilidad. Pero yo insisto que creo que no es ninguna tontería, porque además le permitiría a Pablo Casado, algo que ya hemos hablado en otras ocasiones, tomar la iniciativa, que es verdad que de manera inteligente él ahora ha decidido dar un paso atrás. ¿Por qué? Porque, oye, después de atibarrarte a pasteles, te pones a dieta, y él se puso morado en la campaña electoral, haciendo un poco incluso el ridículo.
Es una comparativa maravillosa, sí, me parece muy buena.
A lo mejor demasiado gráfica.
Me parece muy bien visto. Muy bien visto, sí.
Pero es verdad que él era uno de los que se estaba enzarzando con Pablo Iglesias en esa llamada pugna de las derechas, en las que Pedro Sánchez asistía relamiéndose y como árbitro de esa partida, y ahora él ha dicho, no, yo aquí no puedo jugar. Ha dado un paso atrás y quienes están dando son Vox y Ciudadanos, con lo cual creo que lo está jugando bien, que está siendo prudente y que si ahora cogiera a la vuelta del verano y dijera carta programática, fuera Navarra, fuera X, me da igual, 4 puntos del tuétano del PP, de las medidas mollares de los pata negra del PP, y las pusiera encima de la mesa y le dijera, incluyendo por ejemplo esa no subida de los impuestos, y le dijera, aquí tiene usted, señor Sánchez, mi abstención, pero con estas líneas, con estos 4 puntitos, muy simples, muy sencillos. Se lleva de calle.
Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que para él sería un bálsamo y desde luego sería una apuesta a futuro buenísima. Y desde luego dejaría claro el conflicto que mantiene abierto Albert Rivera, que quien es el líder de la oposición. Pues,
pero para eso tiene que
sentar... Quedaría cristalino.
Pero para eso tiene que asentar algunos gobiernos autonómicos.
Sí, eso estoy de acuerdo. Me parece que sí, que podría ser, que es un paso...
Yo creo que tiene vía libre.
Es muy importante lo de los gobiernos autonómicos, es el primer paso. Él ahí fió la noche electoral del 26M su estabilidad política y él tiene que cubrir eso, dejarlo resuelto, y ya luego hablaremos del gobierno, nunca mejor dicho.
Ya tenemos aquí las páginas editoriales del diario El Mundo, que en esta ocasión editorializa sobre unas palabras de este fin de semana de Carmen Calvo sobre el feminismo, ¿verdad, Patricia?
Sí, así es. Dice que sería un error despachar como una perla más del historial declarativo de Carmen Calvo este intento de apropiación partidaria del feminismo, que se trata de una muestra más de la superioridad moral de la que hace gala habitualmente la vicepresidenta en funciones, y aunque le reconoce que en la historia del PSOE hay hitos feministas incuestionables, le recuerda que hay también borrones, como por ejemplo el rechazo del sufragio femenino a cargo de su diputada Kent. Recuerda a Calvo también que especialmente en tiempos recientes es justo reconocer a otros partidos como el Partido Popular su compromiso con la promoción de mujeres a cargos de responsabilidad. Es el caso de Esperanza Aguirre como primera presidenta del Senado, y también hay españolas, dice, que se identifican con el feminismo liberal propuesto por Ciudadanos, un concepto de feminismo que el PSOE, recordemos, rechaza porque, según sentencia El Mundo en este editorial, los socialistas reclaman que todos debemos ser feministas a la vez que aseguran que los demás nunca lo serán. La conclusión del texto es que el sanchismo solo busca sacar réditos electorales a través de la división y de patrimonializar bondades que aseguren la condena del adversario. Hacer esto, termina, no tiene nada de progresista.
¿Qué opináis de estas declaraciones que han tenido réplica hoy de Partido Popular y Ciudadanos?
Pues yo pienso que ha habido en los últimos, a propósito de todo la, el, de la conmemoración del 8M, ya hubo muchas declaraciones del PSOE en las que desde luego intentaban patrimonializar, por decirlo de algún modo, la defensa del feminismo, ¿no? De las ideas feministas. Y creo que en este momento no tiene ningún sentido, porque yo lo he defendido en varias ocasiones, creo que el movimiento feminista va por otro carril. O sea que, además creo que es capaz de, desde el punto de vista de defensa de los derechos de las mujeres, de la igualdad, de la libertad de las mujeres, es capaz de unir a mujeres de diferente clase social, espectro ideológico, con lo cual cualquier intento de aprovecharse de eso, sea del partido que sea, y aunque sea del PSOE, que es verdad que históricamente siempre se ha destacado por la defensa de estas ideas, va a caer en saco roto, porque va por otros derroteros, y las mujeres están en una pelea y en una lucha que las une con otras mujeres, pero que no las separa, en mi opinión, por pertenecer a un partido o a otro, o por simpatizar a un partido o a otro. Y tú hablas con diputadas del PP y con diputadas del PSOE sobre estos temas, o con diputadas de Ciudadanos, y básicamente están todas de acuerdo. Sinceramente, yo no veo más allá de esta historia, esta manera de exteriorizar las diferencias. Creo que es un debate que no conduce a ningún sitio.
A mí me parece una muestra de sectarismo inaceptable por parte de la vicepresidenta del gobierno, que además creo que no se puede permitir la vicepresidenta del gobierno. Un cargo de un partido político es una cosa, una vicepresidenta del gobierno es otra. Y además creo que, como dice Marisol, no es nuevo, porque es verdad que en el 8M vimos concretamente además a la señora Calvo teniendo actitudes sectarias de este tipo y declaraciones sectarias de este tipo en numerosas ocasiones, diciendo que, por supuesto, que el feminismo era socialismo y si no, no era feminismo, prácticamente que las diputadas del Partido Popular no podían ser feministas por los mismos motivos, y gritando en la propia cabecera junto a la mujer del presidente del gobierno dónde están las mujeres del PP, en una ruptura de la institucionalidad evidente y bastante inaceptable. Con lo cual, llueve sobre mojado, me parece una pena, porque además efectivamente creo lo mismo. Creo que si la clave del feminismo es la transversalidad de un movimiento que lo que pretende es unir a las mujeres en las dificultades que tienen para desempeñar su tarea profesional y personal, para conciliar su vida personal con su trabajo profesional, ¿qué necesidad hay de dividirlas? ¿Por qué las divide esta señora? Si lo que hace falta es precisamente que la unión haga la fuerza y no lo contrario. Con lo cual, me parece un craso error.
Ah, en este caso le hace falta mucha humildad. Y las declaraciones de Carmen Calvo fueron tan generalistas que al final llevaron a una crítica feroz. Bueno, yo estuve siguiendo un poco en las redes y en Twitter todo lo que se decía, y es verdad que le recordaban cosas que son de cultura general, como era efectivamente el debate en el 31 que hubo entre una mujer de la derecha, como era Clara Campoamor, y una mujer de izquierda socialista, que era Victoria Kent, que Victoria Kent se opuso al sufragio femenino, alegando en ese momento porque creían que la mujer dependía tanto del hombre, era una sociedad muy rural, que pensaban que si votaban, efectivamente, iban a condicionar el voto, mientras que Clara Campoamor era todo lo contrario, que había que tener confianza. Eso es un momento que no se puede sacar fuera de contexto, que fue en el año 31, y no significa que los socialistas se opusieran generalmente ya a este tema, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucha prudencia y ser muy humilde. Y efectivamente lo que apuntabais aquí, esto es para unir y no para desunir. O sea, aquí por el feminismo han luchado socialistas, no socialistas, progresistas, conservadores. Han luchado, no todos por igual, pero es cierto que lo mejor en este caso es atemperar y ser muy humilde.
Pero que ahora además es que es una lucha transversal, que la gente que va, en mi opinión, a la manifestación del 8M, las mujeres que van, no van porque convoque el PSOE, o porque el PSOE esté, o porque lo haga Podemos, ni siquiera por el manifiesto, van porque entienden que tienen que defender una serie de circunstancias que les son adversas, y por eso van, y hay gente de todo tipo, mujeres de todo tipo.
No vamos a enriquecer.
Exacto, justo, incluso, manera, exacto, incluso las que no van,
exacto,
las que no van, pues coinciden en un montón de cosas con el resto de mujeres que sí que van.
Miguel Ángel, Marisol y Ketty, muchas gracias por acompañarnos, para estar aquí con nosotros y con los oyentes. Os despido con un consejito, Patricia.
Te recomendamos que pruebes Calm Plus de Mundo Natural, que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso, disponible en parafarmaciamundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés.
Muchas gracias y hasta mañana.
En Casa de Herrero, es radio. Este verano, no se quede sin la cesta gastronómica de Libertad Digital Es Radio. Cesta homenaje a Galicia. Por solo 95 euros, IVA y gastos de envío incluidos, regálese una selección de productos gourmet con un 35% de descuento. La cesta está compuesta por una botella de Albariño y una botella de Godello Minius de Bodegas Valmiñor, una botella de Vermut Nordesilla Negro, dos botellas de aceite de oliva virgen extra de Olivar de Moura de medio litro, un kilo de fabas de Terras da Mariña con denominación de origen Lourenzá, dos latas de mejillones en escabeche, calidad premium, de conservas Ramón Franco, dos latas de almejas japónicas, calidad extra, de conservas Por Tomar, una tarrina de paté de mar y una cuña de queso semicurado gallego de Pazo de Ermo, cinco variedades de galletas mariñeiras de Da Veiga y dos postres artesanos, una caja de caprichos crujientes de almendra y una exquisita tarta de almendra de Casal Cotón, y además dos estupendos regalos, un plato pulpeiro con el logo de Libertad Digital, firmado por Federico Jiménez Los Santos, gentileza de Artesanía de Galicia, y un broche en tela de la flor emblemática de Galicia, la camelia. Y no podía faltar el rey de la gastronomía gallega, el marisco. Por la compra de la cesta, Libertad Digital y Marisquito.com le obsequian con un vale descuento del 50% en la compra de una espectacular mariscada para dos personas, compuesta por una centolla, dos nécoras grandes, 14 langostinos y dos patas de pulpo cocido, valorada en 65 euros. Consiga su cesta llamando al teléfono 986-241-894 o entrando en libertaddigital.com. Promoción válida hasta agotar existencias.